Cuenta.am.
Una señal en la web.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza en este momento La Venganza Será Terrible. Se trata de un programa sin público, pero que cuenta con la presencia egregia de Patricio Barton y de Gillespie.
Hola, amigo, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. Bueno, estamos en la recta final del año, como se dice. La radio habitualmente, y mañana jueves, y el viernes haremos los últimos dos programas con público presente.
Los últimos dos, después ya no digan que no avisamos.
Claro, ¿sí? El que
después hay programas grabados, sí. Nuevos, grabados.
Pero sin público.
Sí. Y recién retornaremos a la lid allá por el 15 o 16 de enero, incluso en circunstancias precisas que oportunamente será informada.
Pero o sea que, sí. ¿Por qué no dice que no sabemos nada directamente?
En realidad, porque es mejor instalar la idea de que sabemos,
la expectativa.
Pero no lo queremos decir.
Sí. Porque
vaya a saber qué
una
clase
sorpresa.
De política.
Claro, de sorpresa, porque hay que generar la.
Digo, el que factor la, sorpresa.
El factor sorpresa y la expectativa de renovación es algo muy valorado en los medios.
En los medios, sí.
Entonces
sí,
yo
sí.
Sepa entender por qué.
Claro. ¡Cambia todo del 2020!
¡Renovado!
¡La venganza sí. Renovada!
¡Nuevo horario!
¡Sí!
¡Nuevas atracciones!
¡Vuelve Estronati!
¡Sí!
¡Recargado!
Sí, todo así sí. Tiene que decir. Pero no sabemos responder si vamos a estar con público apenas lleguemos o no. Todavía no lo sabemos.
No lo sabemos.
No sabemos ni siquiera si vamos a estar
son
en Buenos Aires.
Impenetrables los directivos de la radio.
Sí, señor.
Les preguntamos, ¿qué va a suceder el año que viene?
Sí.
Y miran para otro lado.
No, pero ¿cómo puede ser? No, el año que viene sí, estamos en las 7:50, pero ¿cuándo vamos a recibir el público? No sabemos.
No lo sabemos.
Por eso,
no insista, señora.
Bueno, esta semana es la oportunidad.
Bueno, muy bien.
Mañana y pasado.
Espero que mucha gente se traslade al Caras y Caretas para
despedir el año.
Suelta su entusiasmo.
Sí, sí, señor. Bueno, el viernes vio que hay un alerta meteorológico.
¿En serio?
Va a llover de todo. El
Dios. Mañana jueves... No. 35 grados.
Mucho calor, man.
35 grados. Y esto va a la debacle del viernes con meteorología total.
Sí, con incluso peligro de granizo. Sí.
Todo, riesgo de granizo. Pero baja 10 grados la temperatura.
¿Sabes? Ah, fenómeno. Todo lo que a mí me gusta.
Sí, sí, a mí me encanta. Que baje de 34 a 24 es genial. ¿O no?
Sí,
no.
Y más también, a 20.
Bueno, entonces, jueves y viernes, Caras y Caretas, 8 de la noche en la calle Venezuela. 3:30.
Bien, tengo aquí un trabajo, ya que se vienen las vacaciones.
Sí.
Muchos de nosotros vamos a discurrir por distintos hoteles.
Sí, sí, yo ya tengo todas las reservas hechas, ¿eh?
Ah, pero qué ordenado, qué bien.
Todas las
¿Usted elige hoteles por esa cosa que hace propaganda en televisión?
¿Cuál?
Que dicen que tienen el mismo hotel, pero lo tienen a tres precios distintos.
Ah, sí, a tres precios distintos.
Divago. Usted puede elegir el que quiere.
Claro, ese del mismo tiene tres servicios.
Sí, sí.
Pero, ojo, porque...
Yo elegiría el más barato.
Bueno, pero elige el más barato...
Sí, pero a veces pasa que usted reserva todo en la computadora y después llega al hotel y nadie le reconoce.
No hay hotel. Yo acá había un hotel, pero hace 10 años que
se ahorró. No, le dice la letra chica, usted se ahorró 25 pesos entre una opción y otra... Y la que vale 25 menos no incluye el desayuno.
Claro, ponele.
Sí, por ejemplo.
No, o sin baño privado.
Claro.
Es un baño que hay que hacer cola.
Sí.
Parándose alternativamente.
El de los mozos.
Alternativamente sobre uno y otro pie.
Sí, claro. Entonces, bueno, de todos modos yo ya tengo todas las reservas hechas.
¿Son reservas ya con el nuevo dólar turista?
Yo veraneo en la Argentina, señor.
Ah, qué claro. Bien, bueno, muy bien.
Yo también, San Clemente del Tuyú.
Muy bien,
lo felicito.
Bueno. Yo Montegrande.
Sí, también. Yo voy a ir al su pileta. Voy a
acá
ir.
Hay un protocolo de los hoteles que para los que no estamos acostumbrados, por ejemplo, a ir a hoteles de cierta categoría, que siempre vamos a las 4 medialunas de Claromeco, es muy útil, ¿eh?
Sí, sí.
Porque yo a veces voy a hoteles que otros pagan,
sí.
Y me siento como observado, ¿no?
¿Por qué observado?
Y porque no sé qué conducta asumir.
Ah, usted no hay ciertas destrezas que hay que...
No, hay ciertas reglas de etiqueta.
Sí. Protocolos.
Si hay que saludar, si hay que dar propina. Aquí está. Por ejemplo, dar propina justamente es una de las preguntas.
Sí, de entrada me parece que hay que dar propina.
¿Dar propina y a quiénes?
Al que le lleva la valija
puede ser, pero por ejemplo, a los que limpian la pieza. Y si en algunos países de Europa no se espera que se entregue propina a los empleados de limpieza. Bueno.
Pero a veces ni los ve.
No, claro.
No los ve, claro.
Claro.
Sin embargo, acá dice que cuando no los ves, podés dejar un dinero arriba de la cama con una nota.
Ah, porque mire si se lleva la recaudación del mes de la radio.
Dice gracias.
Claro, era para mí.
Ah, ¿y con gracias es suficiente?
No, gracias y hay que ver cuánto dejar, ¿no? 1 o 2 euros está bien, dice.
¿Un euro?
Un euro
me parece que se lo tira en la cara.
Claro, ¿a qué hotel va usted? Escuche más.
Pasa el otro día de limpieza y se lo tira en la cara.
Dice al portero, al nieto de la tapuer.
Sí.
Dice, en hoteles de 4 y 5 estrellas hay a menudo un portero encargado de llevar las maletas a la habitación.
Ese es el bravo.
Algo práctico cuando viajas con muchas maletas.
Ese.
¿Cuánta propina dar entonces? Depende del país, pero... Lo normal es 1 o 2 euros.
Claro.
¿Qué es eso?
Todos son de a 1 euro. Tiene que tener todas las
monedas. Cuidado que ese sí es. Ese va hasta la pieza, le abre la habitación, él entra a las valijas. Y si usted, a cambio, no le da la propina, ya empezó mal en el hotel.
Ahora, vio que...
El tipo lo mira y le dice, ah, ¿empezaste así?
No, señor. muchas veces ese botón, llamémosle así.
Sí, vigilante. Sí.
Bueno, le da indicaciones superfluas. Por ejemplo, le dice, bueno, este es el placar. Este
control
es
remoto.
En las ventanas, control remoto.
Embargo, esas indicaciones no son tan superfluas, porque yo cada vez que quiero prender la televisión en el Radisson de Montevideo,
no encuentro el botón.
Tengo que llamar al ingeniero Lucius.
No, porque no tiene botones. Es solamente la pantalla.
Sí, empieza a pedirte decisiones que no sabes qué.
No, pero si no, para aprenderlo, siempre la solución es en los ultra delgados, los televisores nuevos.
Sí.
Es, usted pone la mano en el canto y acaricia.
No me diga.
Claro, pero hacia abajo o hacia arriba, de un lado y del otro.
Sí.
Y en algún momento se le va a prender.
Entonces eso ya no rige más, señor.
Y ahora, ¿entonces de dónde lo prende?
Si no tiene que le dan un
control remoto.
Pero resulta que el control remoto tiene más 1.100 botones.
Y
vos empezás a apretarlos todos y no sucede nada.
A veces también está programado de tal forma el televisor que cuando usted entra en la habitación, se prende solo
y
le empieza a mostrar fotos de la confitería, del desayuno.
Sí, claro, no, todo eso.
No me gusta nada.
No, a mí no me gusta. Y no puedo sacarlo de ahí.
No se puede sacar.
Pero
si
apretás todos los botones y siempre sigue ahí. ¿Cuarto piso?
¿No me hacen descuento?
Pelotero.
Si no me interesa tener un televisor, ¿no me descuenta una habitación sin televisor?
Y no le podemos descontar, señor, porque nosotros no le podemos sacar el televisor.
No, claro.
Porque está atornillado a la habitación.
Y bueno, ¿por qué no pone radio, señor, en vez de televisor? A mí me interesa la radio.
En algunos hoteles hay.
Había radios despertadores en una época.
Sí. Bueno, hay que cambiar las toallas todos los días, reutilizarlas. ¿Cómo es esto? Hoy en día encontrarás, joven borrega, en muchos hoteles un cartel con la petición de reutilizar tu toalla más de una vez si te hospedas varias noches.
Sí.
Sin duda es mejor para el medio ambiente y contribuyes a que los hoteles dejen de gastar millones de litros de agua y de peso también. Están cuidando
la economía,
al del hotel.
No, mire, nosotros en nuestra cadena sustentable, cadenasustentable.com de hoteles, le pedimos por favor a los huéspedes que permanecen 10 días, por ejemplo,
que hagan un
esfuerzo. Sí, que es la idea nuestra,
por eso,
10 días.
Que reutilicen la toalla durante las 10 jornadas.
Claro. 10 jornadas.
Para, y si pueden, de alguna manera, ser cautos en el uso de las duchas, del agua.
Que se bañen poco.
Bueno, usted llámelo Jota, como quiera. Pero les pedimos por favor, ¿por qué? Porque estamos trabajando por un planeta para todos.
Sí,
planeta sustentable.
No solamente para los pobres.
Sí. Por eso, un planeta que usted dice, ahora me voy a lavar acá, por ejemplo, una parte del cuerpo.
Claro.
Y, bueno, ¿por qué? Si usted ya está limpio, espere.
Claro, esa exageración también.
Comparta el agua.
Esa opulencia persa.
Claro.
De bañarse.
Comparta el agua con su señora. ¿Usted es la señora?
Sí, soy la señora, pero siempre nos bañamos con agua independiente. Usa la suya y yo la mía.
Claro.
Pueden guardarla en la misma la bañadera, guarda el agua.
El agua la deja ahí, claro, y después a la nochecita se pega otra enjuagada.
Claro, se puede hacer
o así. Con el agua que usó su marido.
Sí.
Se surte usted. Hay un código que es toalla en el suelo.
Sí.
Quiere decir cambiármela.
Sí.
Toalla colgada en un gancho.
Quiere decir sigo.
No me la cambie.
Claro.
Toalla que no aparece, me la fané.
Bueno, sí, claro.
Cambio de sábanas. Cuidado, acá dice. Lo mismo ocurre con la ropa de cama. Se cambia cada 3 noches en la mayoría de los hoteles. Yo entendía que la cambiaban todos los días.
No, si usted permanece. Ahora, si cambia el huésped.
No, es lo mismo. Cambia el huésped hasta la tercera noche, por ahí pasaron 3 personas distintas.
Claro.
Pero, ¿cómo puede ser?
El huésped anterior estuvo una noche sola.
Claro,
claro.
Así que cambiamos. Por 2 noches no se la cambiamos.
Bueno, pero.
Después sí.
Pero nosotros vamos por la radio. Vale, vamos a distintos hoteles con todas las figuras de AM750.
Sí.
Y a veces tocó una habitación. Estuvo Alejandro Apo anoche.
Sí.
Se
cortó
en la misma habitación a veces.
Bueno,
se cortó las uñas dentro de la cama.
No se cae. No cambia la sábana. No, pero esa la sacude. Bueno. Igual la sacude.
Sí, cae en la alfombra.
Bueno, pero no se cambia la sábana. A mí me parece que tanto Alejandro Apo como yo, como cualquiera, como Villarruel, como usted,
sí.
somos dignos de tener una sábana propia.
Cada tres días se cambia.
Sí, se cambiamos. La de abajo la ponemos arriba y la de arriba.
Y bueno, pero eso no puede ser, señor. Tiene que estar regulado.
Si te vas a quedar una semana y no necesitas que te la cambien, díselo al personal. ¿Qué es esto?
Claro, no, no preciso que me la hagan. No limpie ya que está.
Ya, no limpie, ni tire la cadena, nada.
Nada, nada.
Haz una contribución extra al medio ambiente.
Sí.
Y ahorra tiempo. Atención, una pregunta interesante.
A ver.
¿Qué utensilios del hotel te puedes llevar?
Nunca sabe uno.
¿Y cuáles no?
La mesa de luz no.
Yo, para mí, cuando ponen un avirome o un lápiz...
Chao, adentro.
Se puede llevar.
Eso sí.
Se puede llevar.
Hecho, yo lo primero que hago ya la tiro adentro de la valija.
Algo que está desapareciendo, que es parte de la arqueología de los hoteles, es el calzador.
Sí.
Yo antes me afanaba, tengo acá un montón de calzadores.
¿De los calzadores?
Sí, sin embargo, los zapatos me los pongo con el dedo.
Y claro, ¿para qué se los saca entonces? ¿Para qué los roba?
Los tengo ahí.
Lo usa de cucharita para el yogur,
sí.
Para el helado.
Dice, el mismo tipo que redacta este informe, dice, confieso.
Ah.
Empieza a escribir en primera persona, ¿no?
Ese debe haberse llevado cosas.
Es chorro.
He traído a casa más de una vez los botes pequeños de shampoo, acondicionador y jabones del hotel. Y claro.
Sí, eso está disponible.
Eso está disponible. Son útiles para los próximos viajes y también sirve como recuerdo de mis vacaciones.
Sí, bueno.
Un shampoo. Lo pongo en el baño de casa y por ahí dice hasta el nombre del hotel.
Sí.
No está mal.
Todo, sí.
Eso, ¿no?
Yo tengo un jabón usado de mi luna de miel.
Sí. ¿Todavía?
Sí, yo fui a Cataratas de Iguazú.
Sí.
Al hotel Gran Catarata.
Oh,
y bueno,
un lujo asiático.
A todo lujo, dos noches. Todo
dos mil. Noches,
dice que el agua sale muy fuerte, ¿no?
Sí.
La ducha.
En los hoteles de las Cataratas.
Es verdad.
Ya viene embalada.
Sí. Y ahí, bueno, me guardé el jabón usado que llega a leerse Gran Catarata de forma
apenas.
Apenita, ¿no?
Usted sabe que el asunto es, ¿qué pasa con el resto de objetos del hotel? ¿Puedes llevártelos contigo? Bueno, en general, los hoteles ponen a disposición de sus huéspedes una serie de objetos que saben que normalmente se los van a llevar.
Ajá.
Que son los ya mencionados artículos de tocador, un gorro de ducha, lápices y otros instrumentos de escritura, bueno, cuadernos a veces, sí, pequeños anotadores.
Sí, anotadores de tres páginas.
No siempre. Y estas zapatillas que hay blancas.
Esa pantufla.
La pantufla.
La pantufla sí. Después de, ¿cómo es?
Un plástico.
De plástico, de cartón.
Sí.
¿No? Pero hay algunos artículos que no te lo podés
hacer. No.
A ver, ¿cuáles?
Por ejemplo, toallas.
No, bueno.
Albornoces.
Sí.
Las batas esas que
sí.
No te la puedes llevar. La sábana, no te la puedes llevar.
Bueno, no.
Yo me la llevaría,
sí,
porque algunas son interesantes.
Las almohadas me llevaría.
Las almohadas,
sí.
No te la puedes llevar.
Y ojo que las toallas también, porque son las que secan esas.
Sí, claro. Sí. Secador de pelo.
No, te lo podés.
Aparte está atornillado al hotel.
A todo, señor. Sí. Los sanitarios tampoco se los pueden llevar.
Bueno.
Sí.
Despertadores y lámparas.
No.
Hay algunos veladores que da ganas de llevar.
Sí, no.
Obras de arte tampoco.
Sí, los cuadros.
No.
Te lo podés llevar.
Los veladores.
Percheros, perchas. Eso, ¿quién va a venir a contar las perchas?
Y son lindas las perchas,
son
de madera.
Perchas,
pero
sí,
muchas
madera.
Están, vio que tiene, están fijas, tiene una argolla.
Algunas sí.
Que no le transcurre, digamos, por discurre. Por
pero el, algunas sí, muy pocas.
Las puedes sacar.
Las puedes sacar. Tampoco te puedes llevar vajilla, platitos,
no.
Tazas, cenicero.
Nada del mobiliario.
Nada. La compu.
No, bueno.
No.
Ese mueble que solo veo en hoteles, nunca lo vi en ninguna casa, para colgar los pantalones.
Ah, para plancharlos son en realidad.
Son para planchar, pero
o
tiene
para
una
que
soga.
Permanezcan planchados.
Ah, para eso.
Nunca pero podría llevar, usarlo. Pesadísimo.
Es como un tendedero de madera.
Muy pesado. Está en hoteles buenos.
Sí. Y en ningún otro lugar. Nunca lo vi fuera de una habitación de hotel.
No. Otra pregunta. ¿Puedes llevar gente a tu habitación?
Eso. Yo diría que sí.
Yo diría que no. Y les voy a explicar por qué. Yo llevo una persona, un amigo, a mi habitación. No, viene mi amigo, vamos a ver la tele. Sí. De repente se queda a dormir. Un día, se queda dos, se queda tres días.
Claro.
No, bueno, ya es un huésped. Días, no. Es un huésped.
Pero pongamos...
Es que seguimos viendo la tele.
Pero pongamos el caso clásico. Usted está de vacaciones en las Cataratas del Iguazú. Y se enamora.
Sí.
De las cataratas.
Se enamora
cuando
de una...
vi la naturaleza, así en esa expresión tan violenta, me enamoré.
Se enamora de una...
De una turista.
De una húngara.
Ah, ¿tiene que ser húngara?
No importa, cualquiera. Una turista extranjera que está también disfrutando de sus vacaciones. Y dice, bueno, la verdad...
Venía a mi habitación que...
Y sí.
Creo que no.
La tipa se aloja en otro hotel, ponele.
Claro. Claro. Y me parece que lo que corresponde es cuando entran al hotel la pareja, usted se acerca al mostrador y dice, ¿me cobra un extra por visitante?
No, señor, por favor. Directamente, usted es de huésped ya.
Mujeres se casa.
está incluido eso, se supone.
Para mí sí.
Directamente.
Acá dice.
Cuidado que usted tiene que poner en la ficha cuando entra... Soltero, solo, casado.
¿Por qué pregunta en el Estado Unidos?
¿Qué le importa?
Y cuando entra usted con la compañía,
¿Si ves a quién es?
Claro, con Sergio mira y dice, sí, puso
no, eso depende nada, de lo gorra que sean en los hoteles. Sí. Lo que hay que hacer es que cuando no volver a los hoteles,
claro,
te hacen problemas. Eso es lo que hay que hacer.
Y bueno.
Bueno, las visitas en la habitación están permitidas. Siempre y cuando se registren, como dice el señor.
Ah, ¿vio?
En la recepción. Esto es para evitar que la recepción piense que estás tratando de introducir un huésped de forma gratuita. Pero sin embargo, a veces, vos estás pagando una habitación.
Y tiene dos camas.
Que tiene dos camas.
Sí, sí. Muchas veces.
Los hoteles buenos no te hacen ese problema.
No.
Vos pagás una habitación a veces que tiene dos foros, que tiene un living,
sí,
que tiene... Son caras, ¿qué te va a hacer problema que viene alguien a visitar?
No, eso no. Pero otro es difuso, una habitación más simple, y si después baja a desayunar, los dos, vio que le preguntan, ¿de qué habitación es usted?
Sí.
¿Y sé cómo?
A desayunar no lo puedes llevar.
No.
Salvo que otro que esté contigo en la habitación, no vaya. Entonces,
claro,
va otro como reemplazo, digamos.
Claro.
Esa parte es muy tensa, ¿eh?
Es verdad,
la parte del desayuno...
Es una cosa
porque
que ahí se hace la diferencia en si te tratan bien o te tratan mal en el hotel.
Mm.
A ver qué política siguen cuando alguien te va a visitar, si se queda, si no se queda, qué sé yo, ¿no? Intenta, en cualquier caso, que la visita sea lo más corta posible.
Pero se acaba de enamorar.
Estamos para disfrutar.
Así que no tenga lugar después de las 8 de la noche. A las 8 de la noche agarrás a la húngara y tomátela. Tomátela que va a venir.
8 menos 10.
Va a venir el chancho y me va a querer cobrar.
No, por favor.
¿Puede dormir alguien más? Bueno, lo mismo, ¿no? Quieres hacer un viaje con 5 personas y ahorrar lo máximo posible. Así que reservas una habitación de 4 y al quinto le toca dormir en el sofá. Aunque es una práctica muy común, no está permitido.
Claro, ¿no? Tiene que sacarle así de 5.
Pero es usual.
Sí, es usual.
Si en el hotel se enteran, te pueden cobrar un suplemento.
Bueno, pero en general, mire, nosotros hacemos la vista gorda.
Sí.
Cuando vemos...
Pero eso es más... ¿sabe qué? Es más difícil que lo acepten cuanto menos categoría tenga el hotel.
Claro.
Sí.
Eso es así.
Lo mismo que si se meten en...
Porque se supone que los hoteles de categoría ya te robaron lo suficiente.
Claro.
Como para andar haciéndose problemas.
Pero ¿sabe por qué? También porque en los hoteles grandes usted es más anónimo.
Claro.
En cambio, en un hotel chico pasa por el mostrador.
Ya pasó el tipo este.
Claro, ahí sí. ¿Cómo es raro pasar por ahí?
Ahora, ¿qué pasa si la persona en cuestión, el huésped que viene, se mete en la misma cama con usted, no en otra?
Bueno,
eso no lo pueden saber.
Es una vida privada.
Yo por eso no voy a pagar. Yo estoy pagando una cama.
Sí, yo no voy a ir a ver con quién se mete usted.
Se está metiendo en mi cama.
En muchos hoteles hay inspectores. Sí. Te golpea la puerta sí. en medio de la noche.
¿Qué
dice revisión general.
No.
Entonces vos tenés que levantarte, levantar las cobijas, el tipo revisa abajo la cama.
No, ¿qué es durmiendo?
A ver si hay alguno.
Es un
adentro
un
ropero, claro.
Pabellón de servicio penitenciario.
Lo que sí me ha pasado hablando de esto es que durante el día o a la mañana abran la puerta
siempre.
Señora.
Y uno a veces
permiso.
Está, yo no sé, a veces uno duerme destapado.
Sí.
O con un pie afuera, una pata afuera.
Sí,
o algo.
Sí, señor.
Y entran y lo sorprenden a uno así como vino al mundo.
Sí.
Y entonces recién ahí dice, ay, perdón.
Perdón.
Claro.
Sí, perdón.
Pero qué raro que uno tiene la llave, tiene toda esta cuestión de la seguridad, cierra, qué sé yo, y la puede abrir cualquiera y entra.
Sí, sí, cualquiera.
Bueno, pero para eso está el cartelito ese que usted tiene que colgar sí. en la puerta, del lado de afuera, que dice, límpieme la pieza.
Sí.
De un lado. Y del otro lado dice...
No molestar.
No molestar.
No molestar. Sí, no molestar. Pero hay graciosos, y algunos trabajan en este programa...
Sí.
Que le dan vuelta a los cartelitos,
claro,
señor.
Al otro, a la mía.
Claro, adivine quién
entonces,
es.
Entonces...
Adivine quién da vuelta a los
entonces,
cartelitos.
Entonces a las 7 de la mañana sí, claro. entra el tipo con una escoba.
Sí,
claro. Y se ve a limpiar.
Sí, ocurren esas cosas.
Bien. ¿Se puede ir a desayunar en bata?
Para mí no, que no.
El lugar es spa.
Sí. Un spa es un spa. Usted puede
bueno, pero eso tiene
que desnudo.
Escúcheme, estamos todos. Yo vine con mi familia.
Bueno, yo soy
y usted entra con la bata.
Bata y a cruzar la pierna.
Sí. Y bueno, bastante que puse un poco la bata abierta porque tengo calor y soy
y después se levanta y va a agarrar fiambre.
No, se le cae por ahí. Está comiendo. Se le cae un pedazo de sándwich y esté lateándolo para recuperarlo a través de los pliegues de la bata.
Bueno,
no. Es un espectáculo dantesco. Sí.
Bueno, ¿qué quiere que le haga? Nosotros tenemos derecho, vinimos a descansar, vinimos a conectarnos de otra manera.
Sí, bueno.
Tengo derecho.
Tengo mi hija, tiene 19 años.
Sí, claro. La vi.
Bueno, sí, bueno.
Hay límites, aunque te dicen que te sientes como en tu casa, hay límites. Y esto también se aplica a la forma en que te vistes. No hay ninguna ley que lo prohíba, pero en la mayoría de los hoteles el desayuno en bata o en pijama
sí.
o en calzoncillo,
no,
en
no,
el caso, no es recibido con aplausos,
no.
como podría ser también.
Tampoco la gente vestida.
Si quieres desayunar en bata, lo mejor es que elijas el servicio de habitaciones.
Claro.
Te haces subir el desayuno.
Sí.
Pero eso tiene un inconveniente.
¿Qué elige uno?
Cuando, anda. Claro, te suben el desayuno y te traen algo limitado.
Claro.
Sí. Dice, ¿qué quiere para desayunar? Y vos decís, bueno, tráigame...
Tostadas.
Dice dos o tres cosas, no puede decir todo.
Y no,
claro.
No hay
en cambio, cuando usted está...
Es tenedor libre.
Tal como se sirve ahora, es tenedor libre.
Tenedor libre.
Usted puede dar rienda suelta a su angurria.
Bueno, claro.
Y se empieza a comer todo, como hacen algunas tipas.
Bueno, sí, pero nosotros decimos: usted pide el desayuno continental. Son las tostadas, mermelada, huevo revuelto.
Perdón, si es continental, incluye frutas, ¿eh?
Sí, por eso, una rodaja de melón.
Sí.
Pero usted abajo si sí puede comerse tantas rodajas de melón
melones,
como le quepan en el coleto.
Bueno, está bien, señor, pero se tiene que levantar, cambiar.
Ahora, bueno, ¿qué?
Yo tengo la costumbre.
Yo he visto la codicia en los ojos. Había una vez dos señoras en el Sheraton de Mar del Plata que, viendo que podían servirse tantas medialunas como quisieran, iban hasta la mesa y traían unos platos rebosantes de media luna con una pila, la traían con gran dificultad y uno veía los ojos, los ojos llenos de codicia.
Pero no se lo va a poder comer todo eso.
¿Puedo decir algo? A mí no me gusta levantarme mientras estoy desayunando. Es decir, que me proveo de todo lo que voy a comer antes. Es decir, las dos bandejas con fiambre,
¿pero cómo
la docena de facturas.
Claro,
que no tiene
no
todo.
Se levanta cada rato.
No, ya me quedo ahí. Y si sobra media docena, bueno.
Ah, bueno, no, pero si no sobra media docena...
Que llegue mi porta.
Y hay gente que tiene
bueno,
que salir.
No, se aparte, hay, como todo se termina y a veces no es seguro que lo repongan.
Claro.
Sí.
Yo recuerdo un hotel en Oviedo en donde había bolas de fraile, pero que estaban solo temprano. Y al fin yo había pegado onda, no era Oviedo, no sé dónde.
Se puso el despertador.
Pero creo que era Oviedo. Había pegado una especie de onda o de simpatía con una de las tipas sí, que me guardaba,
claro, porque si no, no...
las bolas de frailes, sabiendo que yo me levantaba más tarde. Y venía, ¿a qué le he guardado?
Aquí están sus bolas.
Le decía que uno se pone codicioso, sí, y entonces, como no sabe si van a reponer, se las pone todas.
No, claro, no se puede decir.
¿Para qué? Para que otro lo agarre.
Compórtese. Lo mismo le pedimos, por favor, la gente que está tosiendo, que no tosa arriba
que
de
no
todas
tosa. Las cosas. Que no tosa. Un centímetro, se está eligiendo, sí, sí, así con un aire de filatelista. Un cierto, sí, mirando desde muy cerca los detalles de la media luna y por ahí.
Sí, 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 arriba, me tosió arriba de la ensalada de fruta. No, ahora señor, yo me la voy a comer.
No. En el hotel que fuimos en Rosario, una señora, sí, le quedó sin toser una bandeja, ¿no?
Claro.
Sí, se, sí, las tosió todas. Sí. Las otras, se las
claro, tosió a veces todo. En algunos hoteles vienen tosidas ya desde la cocina.
Pero bueno, eso usted no sabe.
Bueno, ¿hasta qué hora puedes hacer ruido?
¿Ruido? Claro, claro, a propósito.
Se refiere en la habitación.
¿Hasta qué hora puedes molestar?
Música, risotadas.
¿A qué hora lo puedo molestar? Dice, bueno, molésteme a las 3 de la tarde.
No. En general, bueno, va de suyo que después de las 10 de la noche, por favor, mantenemos...
Claro. Pero,
nivel más bajo, ¿no?
¿Hasta dónde llega eso, no hacer ruido? Por ejemplo, ver una serie de televisión.
Sí, sí.
Es hacer ruido, porque a veces las paredes de los hoteles son muy delgadas.
Sí. Muy delgadas, no solo una serie.
Sí, sí.
Hay muchos ruidos de todo tipo.
De todo tipo, sí.
Usted, por ejemplo, bueno, somos personas grandes,
sí,
¿no?
Sí,
no tenemos miedo a los temas escabrosos.
No, desde luego, somos adultos.
Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el sexo?
No, bueno.
Sí. Ahí está.
Bueno, usted lo dijo, ¿eh?
Sí, sí.
Usted lo dijo.
¿Qué pasa con el sexo?
Sí,
usted
¿qué
va
pasa?
Con su novia ya mencionada varias veces,
sí,
en,
sí,
este programa. ¿Y a qué va? Vamos.
Bueno, no,
pagar la televisión y ponerse a dormir. Hasta
tiene que ser una convención entre la pareja de ser lo más silencioso posible,
claro,
respetando a todos los demás.
Claro, por favor, después de la noche.
El famoso sexo silencioso.
Bueno,
y bueno,
pues, ¿tiene algo que ver con el sexo tántrico?
No, no tiene que ver, pero, digamos, podría llegar a coincidir, pero...
Claro, pero a manera de correlato y no de causa y efecto.
Exacto.
Bien.
Exacto. De todas maneras, nosotros le decimos que esto no es
por
una
eso,
casa de tolerancia.
Bueno, por eso, yo vine a veranear con mi tía.
Bueno, y, no te digo. Y
tenemos... No me diga que...
No. No. En la habitación de al lado...
Su tía hace 2 noches que no vuelve, no sé dónde está.
La habitación de al lado se escucha todo tipo de ruido.
Sí, bueno, sí.
Durante toda la noche.
Nosotros somos mineros.
El sexo hotelero,
sí,
es también eso, es... Un sexo silencioso, cuidadoso, económico en sus movimientos y que incluso con gestos se reemplazan a las frases.
Sí, con gestos.
Yo le he contado también que hay quienes que escriben expresiones amorosas propias del sexo,
sí,
en una hoja y las numeran.
Sí.
Por ejemplo, uno,
sí.
Dos, te amo.
Sí.
Tres... Dios mío,
bueno.
Cuatro, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza?
No,
entonces, en vez de gritar esas cosas, cuando usted quiere decirla,
pone el
dedo, sí, en el número que sea, y le hace con los ojos,
sí,
a su
pero
pareja,
eso.
Y su pareja dice, sí, sí.
Mire que
le hace
un
el ojo
todo,
como diciendo sí.
Decae. Bueno, esa lista debiera proveerla el hotel.
El hotel tendría que proveerla, claro. Bueno, con respecto,
sí,
a la pregunta,
va,
¿hasta qué hora puedes hacer ruido? Dice, a veces las paredes no son tan gruesas, tal como hemos dicho. Las horas de silencio de los hoteles son entre las 10 de la noche, ¿sí?, y las 8 de la mañana.
Claro. Sí, pero dígaselo a los empleados.
Que a las 7 de la mañana empiezan a martillar, señor.
Y con la... pasan las máquinas.
Las máquinas esas, una aspiradora de hotel, se oye 3 cuadras.
Y a veces se comunican con intercomunicadores, como, sí, la Cana, que
hola,
le suena.
Piso 345.
Habla, sí, sí.
Piso 345.
Habitación 345.
Ah, qué alto. Sí, cambio.
Esto también se aplica a los pasillos. No solo,
claro,
que hay que callarse en la habitación, sino también en los pasillos. Así que no camines gritando si llegas tarde de una fiesta. Ah, sí,
ah, sí.
No,
llega
todo, mamá. No.
los grupetes que llegan con muchachones que van a la
fiesta. No, a veces nos pasa a nosotros, volvemos de la función.
Claro, y vuelven todos los gritos. Y
venimos eufóricos de que salió.
¿Qué? Si volvemos.
Pero ya la maleducada que hay, que no quiero nombrar. Bueno, si tu vecino es muy ruidoso, ¿qué debo hacer? Dice, ¿no? Bueno, solo llama a la recepción.
Bueno,
aunque parezca un poco infantil, no tomar el asunto personalmente. Yo voy personalmente.
No, no. Pero puede ser una
cara. A ver si se dejan de jorobar, señor, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana.
Nosotros vinimos a disfrutar, estamos de vacaciones.
A mí que me importa, compadrito. Sinvergüenza.
El señor, yo estoy con mi tía, y cuando empezó ese ruido, empezamos a golpear la pared con mi tía los dos. Sí, y el señor dijo, paren de aplaudir.
Y sí, paren de aplaudir.
¿Usted está en la habitación del otro lado?
Sí. Deje disfrutar, señor. Bueno. Vinimos a disfrutar y estoy, ¿sabe qué? Disfrutando como un loco estoy disfrutando.
Hable más despacio, como señor. Baje la voz. Baje la voz. ¿Sabe qué hora son?
No sé.
Las 5 de la mañana, señor.
¿Qué importa, señor?
Bueno, entonces mejor llamar a la recepción. Entonces viene el tipo de la recepción.
¿Quién es?
El de la recepción, compadrito, atorrante, sinvergüenza.
¿Qué me importa? Mira, la recepción, ¿sabes dónde puedo?
Qué mal llevado.
¿Qué puedes hacer con la recepción? Estoy disfrutando de lo loco.
¿Cómo de bien hay que dejar la habitación? ¿Cómo de bien? Hay que dejarla como...
No, porque si usted se compra una milanesa napolitana afuera, en una rotisería, y deja todo un bollo de papel tirado, pedazo de queso.
No, claro.
Eso no
corresponde. Tírelo a la basura, tírelo.
Eso y limpia un poco. No digo que haga la cama, que tienda la cama.
Pero... Bueno, sé considerado A.
Sí.
Y recuerda tirar la basura O.
Sí, no, O.
Ah,
claro.
Si aún... A malas, vas muy apurada o...
Sí,
sí.
Y lo dejas todo hecho un Cristo a...
Sí. ¿Vio cómo sirve la E?
Sí.
Para estos casos.
Siempre puedes dejar una propina generosa para compensarlo. O sea, si usted es un roñoso, déjele 20 euros y todos amigos.
¿Cómo 20 euros si eran un euro que había que dejar?
Ah, bueno, déjele un euro.
Lo que pasa es que muchas veces uno... quiere agradecerle a una persona en particular, no todo el plantel del hotel.
¿Y por qué tiene que agradecer tanto a una y no a otra?
A la señora que le guardó la bola de fraile.
Qué curioso que solo a la señora le guarda la bola.
No quiere dejarle 20 euros a que se repartan un euro cada uno. Los 20 euros a la señora que le
guardaba. Que me guardaba las bolas.
¿Usted quién es?
Chao, hasta luego. Me estoy...
Adiós.
Cosas que no debes hacer, atención, ¿eh? Primero, dejar la bandeja del servicio de habitación en la puerta. Hay gente... ¿Qué hace eso? La deja en el piso.
En el piso.
En los pasillos. Y usted pasa...
El olor.
Un sale. Olor, sí, café con leche, con pedazos de miga. Se ve que estuvo mojando la media luna.
Señor.
Sí, un asco, todo...
Bueno, mi tía tiene una dieta. Y le tocaba comer coliflor. ¿Cuál es el problema?
No, bueno, sí, pero su tía, finalmente tiene todos los caprichos. Bueno.
Dice, ver los pasillos con los restos de comida de los otros no es un bonito espectáculo. Huele.
¿Vio?
Son bandejas sucias.
Sí.
Bandeja, hay un hotel en Japón que se llama Bandeja Chucha.
Bandeja Chucha. Pero quiere decir otra cosa allá. Allá es otra cosa, Bandeja Chucha.
Bueno. ¿Es necesario todo esto o no? Se puede llamar por teléfono y pedir que la vengan a buscar. No viene.
Que la vengan a buscar.
Después, como hemos dicho, el sexo extremadamente ruidoso. Bueno.
¿Qué es extremadamente?
Muy ruidoso. Pum, 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 pum. Llamar a recepción sin abrir antes todos los cajones, pidiendo algo, ¿no?
Claro,
no encuentro tal cosa.
Pregunta.
Primero buscará bien.
Claro.
Si no viene el tipo, dice, aquí está.
Sí, sí. ¿Usted cómo se prende?
El calzador. Dice, ¿dónde está el calzador? Lo estoy buscando por todas partes, no lo encuentro.
Y acá anda faltando.
Ahí está.
Sí. Lo ve. Acá anda faltando un calzador, que la parejita que estaba recién instalada acá en la habitación.
Sí, sí.
Bueno, no sé, anda faltando.
A ver, ¿qué hacía?
Anda faltando un calzador, señor.
Bien. Dejar la puerta abierta. Está muy mal visto eso.
Sí. Mm. A veces por el calor.
Para que corra aire.
Claro, cuando a los malos hoteles que no tienen aire ni nada, abren la puerta para que y vos pasás y lo ves al tipo tirado sí. ahí en calzoncillo en la catrera, panza arriba, dando con el diario ahí, haciendo sí. ese aire. No, está mal eso. Después, también está mal preguntar al personal por los famosos que han dormido allí.
Ah, pero ¿por qué? No,
bueno, pero sí. en el Sheraton que van siempre famosos, yo digo, ¿y acá en esta cama quién se acostó? Mi novia pregunta siempre eso.
Sí, sí.
Ay, dice, preguntale si aquí...
Bueno, no hay ningún problema, es de conocimiento general. El plantel de San Lorenzo tuvo la pretemporada.
¿Todo completo?
Todo completo en esta misma cama.
Sí. Ah, sí.
Porque San Lorenzo anda mal de finanzas. Sí. Están los 11 en una pieza.
Y también el chaqueño palavecino.
Ah, también estuvo...
Sí, aquí está, mira. Se olvidó...
El sombrero.
Se olvidó de la boleadora.
Qué suerte que tengo yo. Me salgo de la de Alejandro sí. Apo y llego a la del chaqueño palavecino. Sí. Me tocan todas las celebridades. Vamos todavía.
Bueno, dice... Un buen profesional de hotel, dice, vale más por lo que calia que por lo que
habla. Claro.
Sí, no acordarles al botones,
sí.
Al conserje o al recepcionista para preguntar si es verdad que Angelina Jolie, Brad Pitt y los churumbeles de España durmieron allí, todos juntos.
No, todos juntos.
Angelina, Brad y los churumbeles.
Todos juntos no sé.
Pero... No, pero es cierto que tiene que no tiene que decir.
Mantiene reserva, por ejemplo. Llega Robert De Niro y le da una propina de $10,000 hacia el botón y dice, callate, pibe, le dice.
Claro. Bueno, pero hay gente que le da propina para que hable.
Claro.
Confésame, lo muestra ahí un billete de $1.
Después viene Pacino y dice, por $20,000 decime lo que te dijo De Niro.
Nunca lo van a decir. Si son buenos empleados, no te lo dicen.
Pero mire que van los periodistas de las revistas... De la prensa sensacionalista.
Sí, sobre todo en temporada.
Y los tienen arreglados a todos los...
Sí, sí.
Van ahí a...
Que le diga con quién entra y con quién sale.
Todo, señor.
A qué hora va al baño, todo.
Ahora que empieza la temporada de Mar del Plata, las revistas mandan ahí a sobornar a todos.
Sí, todo. Sí. Por eso cuando nosotros vayamos a Mar del Plata tengamos cuidado.
Sí.
Porque una si vez no, vamos hicieron... a salir en todas las revistas.
Una vez me hicieron una entrevista de esa forma. Era un cronista de una revista, no voy a decir cuál es...
¿Por qué?
Noticias.
Ah, bueno, sí.
Noticias. Iba por todos los hoteles en Pinamar, hotelitos, hosterías, qué sé yo, preguntándole a los dueños y le dijo...
¿Quién está?
¿Quién está? Gillespie, el trompetista.
Claro.
¿Y quién más? Dijo el periodista.
¿Y alguien interesante?
No, me terminó haciendo la nota a mí.
Sí, claro, no mira nadie. Hay que llenar páginas.
Sí.
Un recuadro en la 34.
Sí. Muy buena revista. Sí. Bueno, eso es todo. Porque no vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos tan espinosos muchas veces.
Hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio.
Vienen con todos con una raya negra.
Sí, porque se está acabando la tinta de la impresora, me parece.
Ah, bueno.
Y también al WhatsApp de La Venganza, que creo que es 6585-5580.
Sí, señor.
Señor. Así es.
Florencia Ganduglia, mi eterno programa de niñez, adolescencia y juventud. Salud a la barra, dice.
Margarita Keck dice, acá escuchando y pensando, saludos desde Villa Flandria.
Uh-huh. Patricia Frávega, me quedé con las ganas de que vengan de nuevo a San Luis. Menos mal que los escucho por radio. Bueno. Saluden a mi hija Daniela, que es su cumpleaños.
Bueno.
Hay muchos saludos, Marina Aguirre, saluda desde Saladillo, Santiago Fabiani, está esperando en Montevideo que volvamos, Olga Rango, Edith Elsa Pich, que está escuchando consejos para la playa, y vive en Necochea.
Daniel Tadei le pide No me abandones ahora.
Ajá. ¿Qué es, una canción?
Sí, una canción, pero no sé de quién es.
Sandra, sí.
Cristian Luna pide Mujer Amante, la canción de Rata Blanca, pásale, seguramente.
Sandra dice, me llamo Sandra,
ajá.
Quisiera saber si vienen a Mar del Plata.
No sabemos.
No sabemos la respuesta.
Amelia Giulianello dice, esperándolos.
Bueno.
¿Van a Mardel? Pregunta alguien. ¿Cuál no es la transmisión de la 750 en esa ciudad?
La primera pregunta no sabemos. La segunda no sabemos.
Tampoco. Soy María del Carmen, dice ella.
Bueno, no sabemos.
Cristina García dice, mi preocupación va en aumento. A los informes plagados de términos de la península ibérica, hay que agregar también el uso de la Z por parte de Dolina. Y la revolución emancipadora de las colonias hispanas y nuestros próceres, que el 2020 nos encuentren más emancipados.
Bueno, nuestros próceres hablaban así.
Es como los españoles.
Más como los españoles que nosotros. El uso de la Z, si usted quiere, lo puede hacer, es una decisión.
Sí.
Una decisión. Si usted, para decir la palabra rayo, dice rayo, es una decisión suya. Mm.
Muy bien, Elena.
No es emancipador, hablar mal. No, yo digo la Z cuando sirve.
Claro.
Cuando sirve para diferenciar una casa de una caza.
Claro, claro.
Entonces es necesario decirlo.
Acá le dicen...
Nada más, no. Ese palo no es para mi gallinero.
Soy Nacho, le mando saludos desde Ottawa, al Canadá. Quería pedir el bazar de los juguetes.
Sí.
El bazar de los juguetes. ¿Qué le pedí? Dolina, mándale un saludo a mi viejo. No es ni su cumpleaños, ni nada en especial, pero bueno, ya sabe. Dice saludos.
Muchachones, me encanta su programa. Me tiento con Gillespie. ¿En qué sentido? Es un genio, dice. Soy Eleana de María Grande, Entre Ríos.
Le mando un beso.
Es como una torta, Gillespie. Tienta a la gente.
Cristina Rizzi dice, Alejandro querido, hace más de 25 años que de lunes a viernes duermo con vos. Eso sí que es fidelidad.
Sí. Mary Compuche. Los saludo en lengua mapuche y en verso. Gracias por tan buen programa desde siempre. Abrazos desde Vietnam, Puel Mapu, dice Karina.
Muy bien.
Hola, amigos, soy Ezequiel, me tocan todas, soy de La Plata. Quería saber si el viernes puedo ir al teatro.
Sí, sí, el último día.
Sí, pues, pero no,
para ver qué.
No.
Usted puede ir donde quiera,
señor. A ver La Venganza, pero pregunta esto. Como soy de La Plata, viene un poco de sí, mangazo la cosa. Soy de La Plata y no sé cómo es, se hace el que no sabe.
¿Quiere que lo vayamos a buscar?
Dice, no sé cómo es, si se agotan las entradas, ¿qué pasa? Porque yo soy de La Plata, o sea, se toma la molestia de ir hasta Buenos Aires.
Claro, después no lo dejan entrar.
Y después que no.
Y bueno, mala suerte.
Y bueno, no, pero me parece que...
No, venga un poco más temprano y listo. Ya
está. Se está tirando un lance...
¿De qué?
Y no se da cuenta.
No me doy cuenta. ¿Qué me está haciendo gesto?
A ver si lo dejamos pasar, si alguna influencia se mueve.
Soy Irma, una de las tantas viejas sabias que los escuchamos. Los quiero por hacer más linda la realidad.
Sí.
Como tantos.
Sí.
Mm. 4 de la mañana, escuchándolos desde Aachen, Alemania.
En una entrevista, nuestro artista Aroxa nombró al genial Dolina. Sentí mucho placer al escuchar la conexión entre estos dos genios, dice Lilian de Montevideo.
Buenas noches, vengadores. Saludos a ustedes de parte de Master Hell. Me gustaría escuchar Criollita de Sí que Sí, desde San Vicente.
Leonil de González Álvarez dice, aquí estoy en Montevideo escuchando La Venganza por Del Sol. Acabo de abrir el Facebook y en la página oficial me informa que está a punto de comenzar el programa. No entiendo. Está atrasada la página.
¿La página oficial del Sol, sí, o de La Venganza?
Claro. Bueno, el caso es que estaba escuchando con mucha atención los consejos para evitar los peligros en la playa, pero ahora estoy medio perdida, intentando escuchar la radio y al mismo tiempo contarles mi confusión.
Sí, no terminamos de entender.
No sabemos qué decir. Porfilia Mercedes Montero escucha todos los sábados, porque baja los 5 programas y después se entretiene todo.
Se hace un atracón, como con las series.
Sí. Es peligroso.
La maratón, ¿verdad? Como le dicen.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresaremos.
Historia.
Identidad.
Memoria.
Cultura.
Idiosincrasia.
Reflexión.
AM750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
En la hora 0:52 minutos, el cielo está algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 37%, temperatura 27 grados 6 décimas. El conurbano bonaerense es la zona con mayor desempleo en todo el país. La última medición del INDEC reveló que en el Gran Buenos Aires el índice de desocupación llega al 12,1% para el tercer trimestre del año. Lo sigue en la región de Gran La Pampa con 11,4% y Gran Tucumán con 11,1%. Recordemos que a nivel nacional el promedio fue de 9,7% contra el 9% del mismo periodo del año anterior. Intentaron trasladar sin aviso el jardín maternal del Hospital Ramos Mejía. Mientras las docentes estaban en una capacitación, el Ministerio de Educación de la ciudad envió un camión para desalojar el edificio. Los trabajadores del centro de salud lo impidieron y denunciaron el accionar del gobierno porteño. Actualmente el jardín recibe a cerca de 300 menores de edad.
De afuera.
Boris Johnson tuvo su primera huelga en el Reino Unido. Se trata de la medida de fuerza que llevaron adelante los enfermeros de Irlanda del Norte para exigir paridad salarial respecto al resto de los profesionales del país. Cerca de 15.000 trabajadores se manifestaron en las calles trasladando su reclamo al primer ministro inglés.
Deportes.
Luis Scola ganó el Olimpia de Oro 2019. El Círculo de Periodistas Argentinos distinguió al capitán del seleccionado argentino. El pivot de 39 años superó en la terna al propio Lionel Messi. El premio fue recibido por el técnico de la selección, Sergio Hernández, quien aseguró que si lo ganaba Campazzo o La Provítola, también iba a estar bien. El cielo está algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 37%. Temperatura 27 grados 6 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de la radio en AM750, pero atención... que estaremos mañana y mañana jueves y el viernes haciendo los últimos dos programas con público en el Caras y Caretas. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Hablaremos hoy del resentimiento de Borromini.
Sí.
Que es como una continuación de la charla de ayer. Ayer hablamos de Bernini, aquel escultor y arquitecto napolitano que trabajó para unos cuantos papas. Entre sus asuntos destacados, Bernini construyó buena parte de la Basílica de San Pedro, sus dependencias, decoró la Piazza Navona, diseñó la Fontana de Trevi. Bueno, durante el tiempo en que Bernini fue el arquitecto favorito de los papas, Borromini, de quien hablaremos hoy, andaba por el Vaticano junto a unos cuantos ahí como arquitecto asistente y siempre sintió una enorme envidia por Bernini y esta envidia le amargó la existencia. En realidad, Borromini se llamaba Francesco del Castello, había nacido en 1599 en el cantón Tesino, en Suiza. Su padre era arquitecto y de él aprendió el oficio. Se perfeccionó en Milán. Dicen que siempre vestía de negro, nunca se casó, no se le conocían amores. Era muy religioso, pero según el Papa Clemente X, Borromini arrastraba la religión como un lastre. Sentía la humildad como una obligación pesada. Se disgustaba mucho cuando no lograba imponer sus proyectos y tan convencido estaba de la bondad de sus ideas que aunque fracasaran, él ni siquiera las defendía o las justificaba.
Sí.
De joven, Borromini marchó a Roma para conocer las obras de Miguel Ángel. Con 20 años entró a trabajar en las obras del arquitecto Carlo Maderno, que trabajaba en San Pedro, incluso antes que Bernini. Allí se dedicó a esculpir las túnicas de los santos, dibujaba laureles, decoraba las columnas, sufría por el hecho de tener que encargarse de proyectar la ornamentación de los edificios sin poder construirlos. Una vez plasmó su frustración en un adorno. Parece que en el zócalo del baldaquino de San Pedro, cerca del escudo de los Barberini, que era la familia papal, Borromini, como una íntima venganza personal, talló su propia imagen, su autorretrato. Se enteró él solo, y después nos enteramos nosotros siglos.
Claro, alguien lo contó.
Claro. Por entonces Borromini era el mejor ayudante de Maderno, pero aquel maestro se murió, y entonces fue cuando Bernini se hizo cargo de las obras, y Borromini lo odió, porque estaba seguro de que le iba a tocar a él ese puesto. No fue así, y desde aquel entonces Borromini pensó que Bernini era un verdadero canalla. Decía que era un farsante, detestaba su sociabilidad, la nobleza que había adquirido, su fama, y no hacía otra cosa que fijarse en sus faltas o en los errores de cálculo que cometía de vez en cuando. Dice el biógrafo que Borromini carecía de las habilidades que exigía la vida en una corte. Era un hombre huraño, solía decir que había nacido para perder, para renunciar y para lamentar las pérdidas y las renuncias. Escribió el historiador del arte Filippo Baldinucci, que fue su contemporáneo, lo siguiente: era usual verlo de humor melancólico o, como decían algunos de sus allegados, hipocondríaco, a causa de lo cual se enfermaba realmente, sumado a la continua especulación sobre cosas de su arte. Con el tiempo esta tendencia se profundizó y se convirtió en una actitud permanente, de tal forma que Niato huía de las conversaciones, prefería estar en soledad, ocupado solamente en el giro continuo de pensamientos turbulentos. En el momento en que Bernini asumió los trabajos de San Pedro, a Borromini le tocaron unas obras menores. Durante muchos meses talló abejas para los escudos, querubines asomados a los capiteles y cornisas. Cada tanto hacía alguna gárgola. Vivía en un estado de indignación constante. A los 30 años consiguió su primer encargo. Unos monjes españoles le pidieron que construyera una pequeña iglesia, que fue la de San Carlino. Fue en ese momento cuando se cambió el nombre. Para diferenciarse de tantos castelos que había en Roma, decidió rendir honor a un beato lombardo que admiraba y que se llamaba Carlos Borromeo. Bueno, esta obra de los españoles entusiasmó a Borromini, pero después de iniciar los proyectos supo que ese encargo se lo habían hecho por recomendación del hombre que más detestaba. Lo había recomendado Bernini. La crónica dice que cuando se enteró, parecía escupir bilis negra a borbotones por los caudales de odio que tenía.
¿Qué tanto?
¡Qué cosa! Borromini logró a partir de ese entonces alguna fama. Dicen algunos que saben de estos asuntos que Borromini dotaba a los ornamentos que sostenían cargas de una apariencia débil y ociosa, lo cual daba un efecto interesante, ¿no? Cariátides que apenas si podían sostener los pesos que le tocaban. Algunas de sus ideas provenían de la villa del emperador Adriano, una villa que tenía en Tívoli, el emperador, y que era muy estudiada por Borromini. Cuando se nombró Papa Inocencio X, Borromini logró ser nombrado primer arquitecto vaticano. Ayer contamos que Bernini había tenido problemas con el campanario. La construcción comenzaba a tener algunas grietas. Borromini se había encargado, junto a otros arquitectos, de realizar detallados dibujos de los errores cometidos por Bernini. Y así la construcción terminó por abandonarse y Bernini fue, por un tiempo, expulsado. Lo primero que se le encargó a Borromini fue aquella construcción de una fuente en la Piazza Navona, con las consecuencias que contamos ayer. Dijimos que cuando ya Borromini estaba a punto de comenzar las obras, Bernini realizó la maqueta de un proyecto en material de plata y lo ubicó en un lugar donde el Papa iba a pasar seguramente. El Papa pasó, vio aquella maqueta, se entusiasmó y reemplazó a Borromini, que ya estaba por empezar los laburos, por Bernini. Bueno, Borromini caminaba en redondo en sus habitaciones, gritaba de odio, insultaba a Bernini e iba a confesarse por la majestuosa calidad de insultos que había proferido. Cuando el proyecto de la fuente de Borromini fue sustituido por el de Bernini, Inocencio, el Papa, se sintió en falta y, como hemos contado, le encargó alguna obra a Borromini. Una de ellas fue la obra que enfrentó a la fuente de Bernini y que era residencia de la familia papal, ¿no? Pero otro encargo que le hicieron a Borromini fue la refacción de San Juan de Letrán, la catedral de Roma. 1650 era un año de jubileo y la ocasión debía servir como renovación para la iglesia. Pero se presentaron algunos problemas. Se habían elevado las paredes de la nave principal cuando los obreros vieron a un intruso que parecía dispuesto a destrozar los primeros nichos laterales. Era un loco, quizá un iconoclasta, que le encajó un martillazo a la estatua de un santo y salió rajando. Borromini pensó que quizá lo enviaba Bernini y junto con sus obreros empezaron a perseguir al que había ido a destruir lo que estaban construyendo. Pero durante la persecución el intruso tropezó, se golpeó la cabeza y se murió. Borromini asumió la culpa del accidente. Su caballerosidad le costó el destierro. Se fue a Viterbo, se le concedió la posibilidad de dirigir las obras de la catedral, pero en realidad lejos de Roma se amargó más. Y entonces quemó todos sus proyectos, no por despreciarlos, pero sentía tal reverencia por sus diseños que temía que si los llevaba a cabo cuando él se muriese, la ejecución no fuera precisa, o a lo mejor tenía miedo que los agarrara Bernini.
Sí, que sí, que estaba ahí siempre dispuesto.
Cuando pudo volver a Roma, vio terminada la obra de San Carlino, aquella de los monjes españoles, y que le había sido concedida por recomendación de Bernini, ¿no? Tan agradecidos estaban los monjes españoles que decidieron obsequiar a Borromini un buen lugar para su muerte. Uh-huh. Era ahí un regalo. Los monjes trasladaron la tumba de uno de sus beatos, que reposaba en la cripta, para que aquel lugar pudiera albergar los restos de Borromini. Cuando Inocencio X murió, Borromini ya no recibió siquiera pequeños encargos, nada. Salió de Roma, visitó su Lombardía natal, al regresar se encerró en su casa, pasó meses sin salir, se quejaba de que no podía dormir, un médico le recetó oscuridad, un criado y un sobrino que tenía por ahí le prohibían las velas para que no trabajara en ningún proyecto por la noche. Se había enterado del viaje de Bernini a Francia para trabajar con Luis XIV y estaba ansioso por enviar él mismo sus proyectos a Versalles. Una tarde en que su sirviente no quiso acercarle una vela, Borromini tomó su espada, la desenvainó, apoyó la empuñadura en la cama, la punta de la espada la apoyó en su estómago y se la ensartó. Una forma de suicidio muy romana. Murió un día después, el 3 de agosto de 1667. El templo que mayor reputación le había dado y que le habían ofrecido los monjes españoles no le sirvió de tumba, porque el suicidio impidió que Borromini tuviera sepultura cristiana. Lo enterraron en un lugar ahí junto al río, junto al Tíber. Allí hubo una lápida blanca, no decía nada. La ley prohibía también que hubiera inscripción en las tumbas de los suicidas. Tiempos más tarde, llevaron el cuerpo a la iglesia de San Juan de los Florentinos, que es una basílica menor construida por iniciativa del Papa Julio II, y que está al comienzo de la Vía Giulia. Y allí está el pobre Borromini, junto a su maestro, Carlo Maderno, en una lápida bajo el altar. ¿Con qué canción podríamos ilustrar esta pequeña historia? Un tango apropiado es el tango que se llama Envidia,
sí, sí,
y que escucharemos ahora en la versión de Ada Falcón, acompañada por la orquesta de Francisco Canaro.
Envidia, envidia siente el que sufre, envidia siente el que espera, viendo que la vida entera no es más que desilusión. Envidia, envidia siente el cobarde, envidia siente el que muere, el que mata y el que hiere, porque no tendrá perdón. Envidia, envidia amarga y traidora, envidia que grita y llora, la que causa más dolor es la envidia por amor. Yo he nacido bueno, yo he nacido honrado, mi cabeza altiva nunca se ha doblado, para el compañero fue mi brazo amigo y estreché la mano del que fue enemigo. Nunca el triunfo de otro me trajo una pena, ni sentí amargura por la dicha ajena. Y hoy ante el espejo cruel de mi pasado,
veo que he cambiado, me tiene rencor, envidia, envidia tengo en mi seno, envidia del que a tu lado es feliz por ser amado mientras muerdo mi pasión. Envidia, envidia de mis desvelos, envidia como el vencido porque jamás ha tenido en la vida una ilusión. Envidia, envidia que me condena a vivir con esta pena, porque no hay mayor dolor que la envidia por amor.
Era Ada Falcón, La venganza será terrible, envidia.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero será el último día en estudio de esta semana porque mañana jueves y el viernes haremos los últimos dos programas del año con público presente en el Caras y Caretas.
Venezuela 3:30.
Los esperamos, sí, sí. 8 de la noche.
Sí. Es por tiempo. Orden de llegada, sí. Y también por número.
Sí.
Dan un talonario de números a los que van llegando primero.
Muy sofisticado, sí. Todo el sistema. Bueno.
Sí, sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Felisa, me muero.
Sí.
Informe acerca de los rituales de Año Nuevo.
¡Uy, qué lindo!
El final de un año, el comienzo de otro, la energía de la renovación, la promesa de tiempos mejores, la oportunidad de reparar errores, dejar atrás los sinsabores.
Todo.
Todo, es una porquería.
De amigarse, porque usted sí,
claro,
se perdió con alguien.
Sí,
la famosa grieta.
Claro, se puede amigar.
Para esto hacemos un repaso por alguno de los rituales más conocidos y te contamos su significado.
Ah, qué bien. Ah,
¿eh? Qué bueno. Por ejemplo, comer 12 pasas de uva.
Sí. Ah, sí. Es una por mes, por cada mes.
Claro.
Sí, pero no, te las comes todas juntas.
Todas juntas.
No es que te comes una por mes.
No, no, no.
Cada una simboliza un mes.
¿De los meses que pasaron o de los que van a venir?
Los que vienen.
No, los que pasaron para mí.
No, bueno, los que pasaron ya se las comió. Se las comió, bueno, el año pasado. Bueno,
ya se las comió.
Ya se las comió.
Bien. Para tener un año dulce. Ah, bueno, ya me parecía que era una estupidez. Pero no. se comen pacientemente,
sí,
y sin interrupción, una por cada campanada. Bueno, entonces no puede ser tan paciente.
No, claro.
Si es una por campanada, te la tienes que tragar. ¡Tan! ¡Tan! Hay mucha gente que se atraganta y en ciertas regiones de España es la tercera causa de mortandad.
¡No, epa!
Bueno, sin interrupción, una, como dijo el señor, por cada campanada que anuncia el cambio de calendario. En España prefieren las uvas frescas.
Ah,
de la pasa de uva.
Muy bien.
Bueno, pero el rito es más o menos el mismo. Después, segundo rito, usar una bombacha rosa.
Ah, sí.
A mí me encanta, dijo el paisano.
No, es para...
pongo...
Para las usuarias.
Una bombacha rosa.
La bombacha de mujer.
¿Cómo? Ah, yo creí que una bombacha...
¿Cómo aparece en la pulpería vestido así?
¡Feliz año nuevo, canejo!
Gracias.
Y la bota, me voy a comer.
La bota de taco aguja y bueno, la bombacha.
Lo felicito, señor. Feliz
dice,
año.
Para tener buena suerte es esto. Regalar o que te regalen una bombacha rosa... Es una tradición navideña bien argentina, inspirada en la época victoriana,
sí,
claro, de la reina Victoria.
En Argentina.
Muy argentina. Cuando la moda de las cortes en Navidad imponía el rosa en vestidos y lencería. El rosa también inspirado en las velas de antiguos rituales cristianos para la Nochebuena, tiene el propósito de atraer prosperidad y buena suerte. Y además, el fin práctico de hacernos reemplazar esa bombacha deshilachada que sí, tenés desde hace tantos años.
No, ¿sabe qué? Yo creo que se tiene que vestir con la bombacha deshilachada y el elástico vencido de principio de año.
Claro.
Y a las 12 de la noche la reemplaza.
Claro.
Por la nueva.
Te sacas una bombacha y te pones la otra.
Claro.
Mientras suenan los cohetes.
Sí. Una pregunta que les hago.
Mientras come la
si
pasa
uno hace presentes a los compañeros de trabajo y en la oficina,
sí,
¿puede regalarle a alguna compañera una bombacha?
No,
rosa?
Claro, no,
sí,
por favor.
Es para fin de año. Mientras,
¿cómo va a regalar?
Mientras se come la suba. se regala de mujer a mujer, dice.
Ah, muy bien.
Se regala el 24 de diciembre... Y se estrena el 25 o el 31.
Muy bien.
Sí.
Muy bien. Prendas interiores rojas o amarillas también.
Pero ya tengo la rosa.
Bueno, en España, tanto hombres como mujeres acostumbran a usar una prenda íntima de color rojo cuando se busca el amor y amarilla para el éxito de las finanzas. Si te pones un calzoncillo rojo y otro amarillo, uno arriba del otro... Dinero y amor.
Sí, y la bandera
salud,
española.
Dinero y amor.
Y la bandera española también tiene.
Ah, no sabía que amarillo era finanzas.
Eso, a eso le llaman pensar, sí, fíjese. Sí, sí.
Ahora entiendo.
Poder financiero. Amor.
Ahora entiendo.
Otra tradición importante, besar bajo el muérdago.
Sí, pero ¿dónde hay un muérdago?
¿Usted vio alguna Gómez. Vez? Acá no hay.
Muy poco. Bien. El muérdago es muy identificado a las fiestas navideñas. Tiene como espinas la hoja.
Sí, es una hoja
parecida a la del rosal.
Sí.
Pero no hay muérdagos
acá
naturales.
Acá no hay muchos, no.
No.
Para atraer al amor sirve esto, ¿eh? Quienes estén en plan de seducción encontrarán que este es el ritual indicado para definir la partida. La tradición está muy arraigada en Estados Unidos. Dice que si besan a su futura pareja debajo de una rama de muérdago, el amor durará para siempre.
Oh, qué lindo.
Entonces hay que cuidar.
Claro, por eso tampoco muerda.
Claro, imagínese.
Sí.
El rito también funciona para las parejas establecidas, porque fortalecen el amor,
claro.
El matrimonio.
Es todo a favor el muérdago.
Bien. Otro, pisar con el pie derecho para ir por el buen camino. Justo después de las 12 campanadas de medianoche.
Si uno se tiene que levantar para algo a las 12.
Pisa con el pie derecho. Incluso sigue pisando con el pie derecho.
Sí. Saltando.
Va saltando en una pata.
Bueno.
Y va al baño, va saltando en una pata.
Eso multiplica...
Un movimiento que se llama pedicoj.
Eso se llama pedicoj, ¿no?
Pedicoj. Bueno, después, salir con valijas a la vereda.
Ah, eso para viajar.
Para viajar.
¿Cómo?
Para cumplir el sueño de viajar.
Sí.
Si tenés ganas de viajar, para que se te cumpla... el día de Año Nuevo, armás la valija como si estuvieras a punto de irte de viaje.
Sí.
Dos horas, por todo.
¿Cuánto tiempo?
Y bueno, quiere viajar.
las tarjetas, todo, salís con esta.
¿Cuál?
Con esta, una valija, sí, a la calle después de las 12. En la calle te están esperando unos motochorros.
No, y se llevan la valija. No, tengo entendido que hay que dar una vuelta a la manzana.
Sí, claro, bueno, con más razón. Sí. Más a mi favor. Después, comer donas azucaradas. Ahí me gustó. No hay nada que me guste más en el mundo que las donas o bolas de fraile.
Sí. No, pero ¿por qué bolas de fraile? Las donas no son las bolas.
Sí, son bolas de fraile.
Si son las roscas esas gruesas de Estados Unidos.
La masa.
Es la misma.
La misma, sí. Para tomar conciencia de las circularidades. Esto para los tierraplanistas.
Pero qué raro.
Hágale, regale una docena de bolas de fraile.
Claro, porque comían pizza hasta ahora.
Claro.
Entonces por eso adquirieron esa concepción.
Esta costumbre es holandesa. Ah, mira, conocidos en todas partes. El círculo representa que no hay esencia, o que no hay en esencia, ni principio ni fin. El tiempo es circular, dicen los fabricantes de donas.
Sí.
Y el azúcar, porque uno piensa, sí, bueno, y entonces el azúcar para qué. El azúcar atrae la dulzura y aleja las amarguras.
Las
a
moscas.
Esto le llaman pensar.
Acá, atrae las moscas, señor. Además, tanta explicación.
Qué
que
raro.
Cada
bueno,
cosa.
Nosotros no tenemos esa costumbre. Acá no se comen donas. No.
Sí, yo voy a comprar para año nuevo.
¿En serio?
Me gustan. Sí.
¿Y dónde las compran? No hay, no venden. Hay lugar, algún
sí,
lugar.
Sí, acá cerca hay unos que venden.
¿Hay unos?
Sí, sí.
Y bueno, en esos barrios pudientes hay, pero
sí,
no.
Sí, sí.
Con gente que admira los Estados Unidos.
Acá lo que se come es pan dulce, turrón.
Ah, el pan dulce va bien,
sí. 1300 frutas, la pueden contar.
Sí, sí.
Por favor.
Auspicia este programa, Restaurant Babieca.
¿Y dónde está el pan dulce de Babieca? No tenemos ahora acá.
Lo venden en Babieca.
Sí.
Tenemos que ir a ver si nos regalan algo.
Sí, pero ¿y usted no tiene uno acá guardado, encanutado?
Tengo, pero lo tengo para mí.
Y bueno, señor.
No le convido. Bueno, ofrendas en el mar. Atención.
Ah, eso sí.
Esto
sí.
En Río de Janeiro, sí. Está
pétalos,
la fiesta todo de Lemanjá,
sí,
que es la diosa del mar.
Sí.
Ah, mirá.
Sí, más en Salvador que en Río.
Sí, me parece. Sí. Coincide con el primero de enero, pero acá dice que en Bahía y en Fortaleza se celebra en febrero.
Sí.
A mí parece que no, que no, todo en
yo
el
estuve,
día de año
pasé año nuevo en ese lugar.
Le digo la costumbre, van vestidos de blanco primero.
Todo sí, de blanco.
Tiran pétalos de flores al mar y los varones se pelean con capoeira pegándose patadas uno
sí,
con otro.
Sí. Bueno, pero no es que se pelean, es una danza.
Una danza la capoeira.
Pero es como una lucha de arte marcial.
Sí.
Esto, los gladiolos blancos son para pedir paz.
Sí.
Los rojos para el amor y amarillos para el dinero, otra vez. También se tiran cartas al mar.
¿Cartas? Es una
roña.
Y para la fortuna, sí, para el
no, grupo. Son pedidos para el nuevo año que la deidad Yoruba promete cumplir, uruguaya.
Sí. No. De Yoruba creo que sí. Es, y es la deidad de esta deidad.
Otra tradición es quemar ropas, muebles, muñecos viejos.
¿Muebles? Sí. Me parece un poco violento.
Sí, sí, sí. Autos, colectivos.
En Perú, en Honduras y en Ecuador, queman prendas y muebles que simbolizan sí. Un mal recuerdo.
Sí.
Yo tengo...
Un ropero.
Calzoncillo que cada vez que lo veo lloro.
Sí. Yo tengo una radio. Voy a quemar una radio que tengo malos recuerdos.
Sí, sí. En Colombia se escribe en papelitos lo que se desea alejar de la vida y se lo guarda en un muñeco y después se prende fuego al muñeco,
sí.
El muñeco gallardo.
Y lo mismo, ¿no hay que poner los deseos en otros papelitos y ponerlo en un vaso de agua?
En
¿no?
O en un frasco.
Habría que preguntarle a los científicos.
Bueno, pero es algo así.
Tenemos
nunca
que hablar con los de, ¿cómo se llama?
El CONICET.
El CONICET.
Claro. No sé cómo hacerlo ese ritual.
Me parece que se escriben los deseos en el papelito, se meten adentro de un frasco con una tapa cerrada y
sí. Se
tira al mar.
Otra es,
es una barrer
la casa para eliminar impurezas. Asocia la limpieza física como sinónimo de purificación
sí, claro.
Espiritual, señor.
Cualquier cosa usted puede limpiar
sí. Con
ese simbolismo. Nómbreme algo que tenga sucio, cualquier cosa.
Los zapatos.
Bueno, los zapatos.
Sí.
Entonces, agarra los zapatos, los limpia y mientras los está limpiando...
La oreja también.
Bueno, mentaliza que se está purificando.
En Japón está la fiesta de la oreja sucia.
Sí.
que bueno, sí,
va toda gente de todas partes.
¿Cómo hacen?
De todas partes. Y nada, se lavan la oreja los
Bueno, jardines. Tengo entendido también que el Feng Shui, sí, esta cultura de...
Exacto.
De la limpieza y de... Pide, por favor, que uno saque y tire lo que no usa.
¿Todo, todo?
Sí, que tire lo que no se usa, se tira.
Y si uno usa todo, ¿qué pasa?
No tiene que tirar
bueno,
nada.
Pero... Es raro que usted use todo lo de su... ¿Cuántas cosas tiene un inventario? ¿Cosas? ¿Objetos?
Pocas.
¿Y cómo? Un número.
Debe tener.
¿Tiene que contar?
¿Seis?
No, tiene seis. ¿Cómo? Porque tiene que contar cada cucharita, cada tenedor,
claro,
un cenicero, un martelo.
Ah, bueno, eso muchísimo.
Y bueno. Una perilla de la luz. Bueno, todo. Todo eso lo hace un inventario. Lo que
¿con
no
quién
usa,
vive
no
usted? ¿Con quién vive?
Yo vivo, bueno, con una persona.
Bueno. Entonces, tiene 10 cucharitas, tiene que tirar 8.
Claro.
Si no las usa. Encender velas para agradecer y pedir. Las velas amarillas activan la abundancia.
¿Yo?
Las rojas, el amor. Las verdes, la buena salud. Las blancas, la claridad mental. Las naranjas, la inteligencia creadora. ¿Y las violetas?
¿Qué?
Nada.
No, sí.
Y tiene que haber alguna.
Qué lindo velas naranjas, ¿eh?
La violeta la usamos para vela nomás.
No, por si se corta la luz. No, el violeta es el color de la transmutación.
Sí.
Ustedes...
Sí, eso lo sabe cualquiera.
Usted intenciona.
Cualquier supersticioso sabe eso.
Bueno,
creo que también mucha de la ropa, del atuendo tradicional de curas y párrocos, incluye violeta.
No, eso según la época, si es la cuaresma o no es la cuaresma.
Bueno,
no,
pero por favor. Tiene violeta.
No confunda. Si es después de Pascua o no.
Tiene violeta, es uno de los colores básicos del atuendo.
Violeta.
¿Cuándo hay que vestirse de violeta? ¿En Pascua?
No, sí. Creo que la cuaresma es verde y después de la cuaresma, que es después de Pascua...
Claro. Hay que preguntar también.
Sí.
Hay que preguntar. No, pero eso lo tiene... En el Vaticano tienen reglamentado.
Sí, hay que preguntar. Sí. Que preguntar. No sé, entre en una iglesia y pregunte. Bueno,
¿cómo la ropa?
Si hacemos una breve pausa y luego comenzamos el concierto.
Ah, viene, pues, no, se viene la música.
Se viene la música, señor. Está el sordo esperando ahí, que se va a estrenar... Una prenda de vestir para el año próximo.
Violeta.
Rosa.
Rosada. Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Mañana jueves y el viernes haremos los últimos dos programas del año con público presente en el Caras y Caretas.
Venezuela 3:30.
Los esperamos, sí. 8 de la noche.
Sí.
¿Lo quiere llamar al maestro que andaba dando vuelta por ahí? Y ya llega a los estudios de AM 750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganser. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bueno, muchos pedidos, para el maestro.
¿Tiene muchos pedidos usted ahí?
Por el WhatsApp, ¿no?
Buenas noches.
El WhatsApp y por el Facebook, ¿eh?
Muy bien. ¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
¿Cómo anda?
Le piden melodías a Arrabal para Valeria.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, resta su fortuna. Hay un muelle que resonga en la corta de mi songa, mientras de una pebeta linda como una flor
la coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tendés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Venga, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, pero ya si al evocarte se me pianta un llavidón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Muy, muy buena versión.
¿Cuál es? Lloró como una mujer. ¿Ese cuál es?
Lloró como una mujer es ese que empieza cotorro al gris, que tiene un recitado. A ver si me sale. Ajá. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
me engrupiste bien de bute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba hablar. Venga, boca, la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y de pegarte sal al pinte. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el molde y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral, como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilarte un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pelo un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, recuerden que pueden hacer sus pedidos en el Facebook de La Venganza Será Terrible. que es arroba la venganza radio y también en el WhatsApp de la venganza, pero solo texto hay que escribir.
Claro, claro.
No, no grave mensaje y eso, pues no lo podemos escuchar. Ya que está, ¿por qué no hace el viejo vals, por ejemplo? Que
bueno,
lo pueden hacer a dúo.
Muy bien.
Confesé, sin reclamar, llamaba tu interés, no aquel más. Por eso mi canción, a su mismo compás, llora como un viejo, ella jamás era mi corazón, su baile. Fue como un loco puede de fallera con giros y vueltas en torno al panal, lleno de lumbre llena de un dulce manejo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que te confesió era la primera cota que el mal se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me acento muriendo en el lento girar de balsar.
Qué lindo, maestro.
Bueno, ¿cuál es Monte Criollo que acá le piden para el
pedo? Monte Criollo, sí, es uno parecido a... Pero bien.
Ah, esa.
Ahora se la toco bien.
Bueno, a ver, Monte Criollo.
Espera, a ver que me la practique. Ahí va.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en boca de dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rato en copes y después los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo.
Qué bien.
Me imagino que usted salió de su casa con la trompeta.
Sí, por supuesto, tengo la trompeta.
¿Dónde bueno, está? Y entonces, ¿por qué no hace algo con la misma?
Sí, tocar,
con
ella, por ejemplo,
sí.
Una
pieza.
Sí,
¿Qué
hacemos?
Hay muchos pedidos. Mire, los pedidos de trompeta los tengo todos acá separados, en esta columna.
Ah, aquí está.
Por ejemplo, pueden ser las hojas muertas, si lo quiere hacer.
Oh, se me pone los pelos.
Eso va en dúo, con piano.
Sí, bueno.
¿Piano, piano y trompeta o necesita algo más?
Piano y trompeta, dúo.
¿Sí? Bueno. Podría hacer sonar también en la trompeta Misty, por ejemplo.
Sí, ya que está aceitada hoy.
Sí,
sí,
sí. ¿Quieres
que hagamos esa versión?
Sí, a ver, hacemos la versión más rápida,
sí,
¿eh?
Pekín. Bueno, dale. Bueno. Yo lo sigo.
Ya que hablamos de versiones diversas, como fue esta versión de Misty, que es un poco más, más rápida que la clásica. Que la habitual, ¿está como para hacer tico-tico?
Yo con percusión.
Y también en una versión...
Usted asume la percusión.
Sí, ahí? Sí, con el pandeiro, sí.
Pero mire que es así, muy picadito.
Sí, bueno, pero...
Perfecto, bueno.
Bien.
Y nos vamos ya
con eso. Calentando motores.
Nos vamos con eso porque tenemos que terminar el programa.
Thank you. Adiós, maestro. Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Derecho a la información.
1:51, el cielo está algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 58%, temperatura 26 grados 4 décimas. Alberto Fernández le pidió a los empresarios que inviertan para poner a la Argentina de pie. En la cena de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina, el presidente sostuvo que nuestro país es experto en levantarse, pero remarcó que lo ideal sería que esta haya sido la última caída.
Y yo apelo a que ustedes sigan invirtiendo y sigan creyendo en el país, porque vamos a ponerlo de pie, no tengan duda. Lo hemos hecho mil veces nos caímos y mil veces nos levantamos. Ahora, lo ideal sería que esta sea la última vez que nos caímos, porque ser experto en levantarse no es buena idea, ¿eh? Y estaría buenísimo ser experto en caminar juntos y en crecer juntos, no en caernos y en levantarnos. Y yo sé que muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo en ese sentido.
Además, el mandatario llamó a terminar con la grieta también en el sector empresario e hizo hincapié en el rubro del campo y de los medios de comunicación.
Necesitamos también terminar con las disputas estériles de tantos años. Algunos lo llaman grieta, yo lo llamo de otro modo, pero no podemos seguir con eso. No podemos seguir perdiendo el tiempo peleándonos entre nosotros por cosas que conducen a nada. Ahora, esa lucha de saltar esos muros de los que habló el lunes no es una lucha que puedo dar yo solo. Es una lucha que debemos dar todos. Y es un compromiso que debemos tomar todos. Cuando digo todos, somos todos. Lo tienen que hacer los empresarios, lo tienen que hacer la gente del campo, lo tengo que hacer yo y mi gobierno, lo tienen que hacer los medios, Héctor, lo tienen que hacer todos. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir pedaleando en el pantano. Y lo único que pasa es cuando uno pedalea en el pantano que cada vez se hunde más en el pantano.
Patria grande.
El Partido de los Trabajadores denunció el discurso de odio de Jair Bolsonaro. Es luego de que fuera asesinado el cuarto líder indígena en la región de Arariboia, en el estado de Maranhão, en solo 2 meses. El mayor espacio político opositor señaló a través de Twitter que el discurso de odio del mal gobierno de Bolsonaro y el desmantelamiento de las políticas públicas para proteger a estos pueblos es la razón principal del genocidio.
Pelota.
Marcelo Tinelli asumió como presidente de San Lorenzo y propuso objetivos principales. El nuevo ejecutivo del club señaló que volver a Boedo con estadio y posicionar al Ciclón en el podio del fútbol argentino son dos de sus prioridades.
Yo creo que tenemos 4 grandes objetivos en lo que va a ser nuestra gestión. Uno de los objetivos tiene que ver con volver a venir a La Plata con estadio. La vuelta a Boedo ya la tenemos. Tenemos que volver con estadio y ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. El otro objetivo que va a tener San Lorenzo también es estar en el podio del fútbol nacional, volver a tener lugar en el fútbol internacional. Me parece que San Lorenzo tiene un gran plantel, tiene un muy buen cuerpo técnico y tenemos que lograr afianzarnos futbolísticamente después de un par de años donde no anduvimos tan bien. Tenemos que luchar y luchar arriba como luchó siempre San Lorenzo en todo este tiempo, así que este va a ser otro de los grandes objetivos. El otro objetivo, aparte de llegar a los 100.000 socios, que me parece que es importante, es por supuesto mejorar todos los procedimientos internos de trabajo, y el otro es la atención al socio. Para mí necesitamos un compromiso muy grande de todos los que trabajan en el club para que todas las sedes de nuestro club, para que el momento en que tengamos un evento en nuestro club sea una gran fiesta y podamos convocar a mucha gente.
El cielo está algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 58%, temperatura 26 grados 4 décimas. Federico Martín.
750 Avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Y así está el país, dice la canción de H, esta canción que se sumó a la artística de Vayan a Laburar desde hace ya un tiempito largo, reflejado un clima de época, todos esos prejuicios, esos estereotipos lanzados sobre una parte de la sociedad argentina, a quien o sobre la cual otra parte de la sociedad argentina, bueno, despliega prejuicios históricos como que son aquellos que necesitan del Estado, que no trabajan, etcétera, etcétera. Todo eso que ustedes habitualmente escuchan en la letra de Vayan a Laburar, esta canción tan, vamos a decirlo de esta manera, tan oportuna, compuesta para este programa por el señor Cristian Moyanovsky Bazán, también conocido como H. Estamos a las vísperas, yo lo voy a decir de esta manera, de una jornada importantísima para el primer tramo del gobierno de Alberto Fernández. Estamos a